En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Una y 33 minutos. Hola, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Recibe los saludos cordiales de quien te habla, tu siempre amigo Miguel Navarro. La diócesis de Salamanca se suma hoy a la jornada de oración y ayuno por la paz. El obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, ha invitado a toda la comunidad diocesana a secundar esta jornada convocada por el Papa Francisco, en la que exhorta a los creyentes de todas las religiones a unirse en un día de ayuno y penitencia por la paz en el mundo. Una jornada que es también respuesta a las crecientes tensiones en Tierra Santa, así como en otras partes del mundo. Por otro lado, te recuerdo que el obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, está realizando diferentes visitas a los arciprestazgos. Esta semana se ha reunido el martes, por ejemplo, con los sacerdotes del arciprestazgo Virgen de la Vega San Juan de Sahagún, y ayer jueves con sacerdotes y religiosos del arciprestazgo de Peñaranda, Calabarrasa, Las Villas. Un encuentro al que está acudiendo junto a los vicarios episcopales Tomás Durán, Antonio Carreras y Andrés González. Repaso ahora de otras noticias de la diócesis con Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
Caritas Salamanca ha celebrado esta semana sus actividades de la campaña de Personas sin Hogar. Este año el lema elegido para esta campaña es Comparte tu red, no dejes que se queden fuera de cobertura.
Un flash mob, la proyección de la película Invisibles y un círculo del silencio han sido algunas de las actividades organizadas por Caritas Diocesana esta semana, dentro de su campaña de Personas sin Hogar. Una de esas personas sin hogar es María, que se vio en la calle después de que la pandemia coartara su sueño de montar un comercio.
Es decidir, aquí ya no. Digamos, el ciclo vital de mi vida en ese sitio, en esa ciudad, había terminado. Y elegir opciones Salamanca y Cáceres, y me decidí Salamanca. Bueno, y llevo aquí pues desde el 30 de junio. Fui a Cáritas, a Monroy, después al espacio abierto y después aquí al albergue de la Cruz Roja.
Caritas ha atendido en el último año a 660 personas, un 13% más que en 2022. De ellas, 492 han sido hombres y 178 mujeres, casi la mitad de origen español.
Y la diócesis se suma al espíritu de la Asamblea Sinodal de Roma. Lo hace con un encuentro que va a tener lugar este domingo y que va a contar con la ponencia del jesuita Juan Antonio Guerrero.
En esta actividad, Juan Antonio Guerrero hablará sobre su libro Conversión Espiritual, Discernimiento y Sinodalidad, en el que se acercará a la comunidad diocesana la metodología empleada en el sínodo que se está celebrando. Juan Antonio cree que la llamada del sínodo se mantendrá en las parroquias, en las comunidades religiosas y los grupos buscando que conversen.
Y eso también algo se nos pasa a nosotros. La conversación espiritual es el método que han adoptado en el sínodo. La conversación espiritual consiste fundamentalmente en un modo de hablar y un modo de escuchar. El modo de hablar es que no se trata de que yo diga lo que pienso, lo que me parece o que presente mis ideas, mis planes. No, se trata de que después de que todos hayamos orado, compartir lo que hemos escuchado, lo que hemos experimentado como del Espíritu, lo que sentimos que el Señor nos dice o nos da en la oración.
Este encuentro va a tener lugar este domingo a partir de las 5 de la tarde en la Casa de la Iglesia.
Y la comunidad de los padres dominicos de Salamanca van a reanudar mañana sábado su proyecto de pastoral y evangelización en oración.
El nuevo ciclo de En Oración de los Dominicos lleva por título Paisajes. En concreto, mañana se tratará sobre el paisaje de la solidaridad y de la paz de rostros humanos concretos en un mundo en conflicto. Así lo explica Rodrigo Hidalgo.
Este sábado, 25 de marzo, a las 19 horas, en nuestra capilla de Sotomayor, de los Dominicos de Salamanca. La reflexión estará a cargo de Chema García, poeta salmantino. Dejaremos.
Este nuevo espacio va a tener lugar mañana a partir de las 7 de la tarde en la Iglesia Dominicas de las Dueñas y se va a contar con la presencia de Javier Ródenas, voluntario de Acción Verapaz que ha trabajado en varios países.
Gracias, Laura. La 1 y 39 minutos de la mañana. Mañana en la Casa de la Iglesia va a tener lugar un encuentro que organiza la diócesis con celebrantes de la palabra. Uno de esos celebrantes es Carmen Arroyo García, a quien saludo. Hola Carmen, ¿qué tal estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Y gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Carmen, ¿cuántos años llevas como celebrante de la palabra?
Pues aproximadamente sobre unos 30 años.
Ajá. ¿Y cómo surgió?
Pues surgió porque el sacerdote con el que colaboramos, hablo también de una compañera, Visitación Cabezas Díaz, pues formábamos un grupo en el que él llevaba 6 parroquias y entonces, bueno, pues evidentemente no le daba tiempo a atender a todos los pueblos. Entonces, conjuntamente nos invitó para que ciertamente, si nos era posible, y pues poder colaborar con él y ser celebrantes de la palabra. Entonces tuvimos un periodo de formación y luego ya después, pues ya enviadas por él. Hubo un tiempo que luego ya después, ya que se formalizó esta formación, pues luego ya después con don Braulio, ya que yo tomó cuerpo, la misma diócesis, pues entonces nos formó, había un grupo reducido, pero bueno, había un grupo, y luego ya después pues ya fuimos enviadas, ya no solo por nuestro párroco, sino ya con un nombramiento, pues por don Braulio.
Ajá. ¿Y actualmente qué sueles celebrar la palabra? ¿En algunas parroquias?
Sí, principalmente en Santa Teresa, en Santa Teresa menos, pero en Galisancho, Pelayos y Santa Inés.
Ajá. ¿Y exactamente cuál es tu función? ¿Qué hace un celebrante de la palabra?
Pues un celebrante de la palabra, convocar a la asamblea para celebrar el Día del Señor. Evidentemente, con un moderador o un celebrante, como se le designa ahora. Entonces, bueno, pues es que la asamblea celebre en ausencia del sacerdote la palabra, porque el sacerdote, como tiene, hay tantas parroquias a las que no puede atender, entonces, los celebrantes preparados, pues convocamos, o sea, ya lo saben, no necesitan convocatoria los fieles, ¿no? Pero son convocados y bueno, nos reunimos, hacemos un canto inicial y, como bien dice, la celebración de la palabra es el corazón de la celebración de la palabra es precisamente eso, celebrar la palabra, las lecturas, leerlas, reflexionarlas. Y luego ya después la profesión de nuestra fe, la homilía, claro, también, y luego la oración de los fieles. Y luego ya después, pues bueno, dar gracias al Señor porque aunque es el Día del Señor y el sacerdote no ha podido venir y estamos en la espera de él, por su ausencia, porque no puede atendernos, pero ciertamente pues celebrar la palabra, que no la palabra quede sin ser sembrada y la palabra quede sin ser fructificada, o sea, porque hay que seguir adelante y hay que echar una mano, y ahora es la hora más de los laicos, el sínodo y la sinodalidad del sínodo.
Ajá. No sé si nos puedes contar, ¿qué diferencias hay de una celebración de la palabra, o cuáles son las principales diferencias de una celebración de la palabra de una Eucaristía en la que estamos acostumbrados a acudir?
Bueno, principalmente es que la celebración de la palabra es un moderador, un celebrante. En la Eucaristía es el presbítero, es el representante de Jesucristo, es el que dice las mismas palabras y hace los mismos gestos que Jesús el Jueves Santo, ¿no? Entonces, en la palabra, pues, es la palabra, como te decía al principio, lo que toma más relevancia. Y luego después, claro, el sacerdote dice la oración, o sea, todo lo referente es exclusivo del sacerdote, de la Eucaristía, la consagración. En la celebración de la palabra, evidentemente, no hay eso. Esa es una gran diferencia, por supuesto, sobre todo. Y luego después, bueno, pues el sacerdote da al final, podéis ir en paz, cosa que el celebrante no tiene la diferencia lo diferencia con el presbítero, ¿no?
¿Y se reparte la comunión?
Sí. Sí, se reparte también, aunque, como te he dicho al principio, que es lo característico es celebrar la palabra, escucharla por parte de los fieles, luego después la homilía y luego después, la oración de los fieles, ¿no? Pero sí, también, efectivamente, también los fieles pueden comulgar. ¿De dónde reciben los fieles la comunión cuando hay una celebración de la palabra? Bueno, pues está la que está reservada en el Santísimo, o sea, en el sagrario, de una celebración eucarística que ha celebrado el sacerdote bien el domingo anterior o cada 15 días. A los pueblos que no tienen dominicalmente la Eucaristía, tienen la opción de poder comulgar con la reserva del Santísimo de la última celebración que celebró el sacerdote.
Bueno, hay que decir que la celebración de la palabra no sustituye la Eucaristía.
No, evidentemente, claro. para nada. Una cosa es fíjate que se le denomina celebración de la palabra en espera del sacerdote, claro, o en ausencia del sacerdote, pero no es, o sea, para nada es sustitución. Evidentemente, la Eucaristía, si no hubiera Eucaristía, no se podría celebrar la palabra. Bueno, se podría celebrar la palabra solamente, claro, se podrían escuchar las lecturas, pero quedaría un poco más mermada, porque no habría la posibilidad de poder comulgar.
Claro. Para terminar, Carmen, tu experiencia personal, ¿cómo es?
Pues mi experiencia personal es muy rica por el hecho de el mismo significado de llevar la palabra de Cristo, porque es tan grande lo que se puede ofrecer que dejar a poblaciones pequeñitas sin poder escuchar y poder recibir una pequeña reflexión, una homilía que ciertamente se ha preparado conjuntamente con el sacerdote, porque nosotros no tenemos un cargo de decir yo soy, como por ejemplo el sacerdote que tiene el cargo de pues esto es este pueblo le lleva este sacerdote, este pueblo, no, los celebrantes de las palabras somos enviados bien por el obispo, bien por el párroco de esa parroquia a la que nos destina ir, a la que nos dice que si podemos ir, que vayamos, pero no, nosotros no tenemos la propiedad de decir como un sacerdote. Y entonces que unas poblaciones como está con la despoblación que está ocurriendo y la espera o la ausencia del sacerdote, que no puedan escuchar la palabra de Dios, que es lo más grande, que te cambia totalmente la vida, Pues claro, para mí, yo como celebrante, me da mucha satisfacción poder ofrecer a otros lo que no se puede, no se puede llegar porque hay muchos pueblecitos, poca gente, y bueno, pues hacemos una permanente oración para que haya vocaciones y que el Señor no nos deje sin sacerdotes.
Pues Carmen Arroyo García, gracias por habernos contado tu experiencia como celebrante de la palabra y un abrazo muy fuerte.
Muy bien, gracias, ha sido un placer. Adiós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Valladolid ha acogido el panel de experiencias sobre el profesorado del próximo Congreso de Educación de la Conferencia Episcopal Española, del que hablábamos hace unas semanas, si te acuerdas, con Rafael Blanco, con el delegado diocesano de enseñanza. En ese panel se ha contado con la participación de dos profesores de Salamanca. Uno de ellos es Santiago Huete, que está con nosotros al otro lado del teléfono. Hola, Santiago, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Muchísimas gracias. Junto a tu participación, también lo hacía María del Carmen Castellano. ¿Y de qué hablabais en ese panel de experiencias? ¿Qué contabais?
Pues contábamos la experiencia de un grupo de profesores. En realidad somos cuatro. Fuimos Carmen y yo a exponer nuestra experiencia, pero somos un grupo de cuatro profesores de los institutos de Peñaranda, Babilafuente, Santa Marta de Tormes, de La Vaguada y el mío, que es el Fray Luis de León, Luis, Carmen, Román y yo mismo, Santiago. Y lo que hacemos es que tenemos un proyecto de investigación en el ámbito educativo. Trabajamos la tolerancia con los chavales de tercero de la ESO y lo hacemos utilizando la ciudad como un recurso didáctico a nuestro alcance, es decir, utilizamos la ciudad como un recurso que a nosotros nos apoya la labor que hacemos en clase con ellos. El proyecto se llama Zacut, lo hemos dedicado a Abraham Zacut por la judería de Salamanca. Y lo que hacemos es eso, es utilizar los recursos que la ciudad pone a nuestro alcance, diferentes ciudades, porque lo hemos hecho, la actividad principal la hemos hecho en Sevilla, en Salamanca y en Toledo a lo largo de todos estos años.
No sé si nos puedes contar un poquito más en qué consiste esta iniciativa. Exactamente, ¿qué es lo que hacéis?
Bueno, pues mira, el proyecto en sí, Zacut Tres Culturas, tiene varias acciones. Nosotros lo llamamos acciones porque trabajamos en varios ámbitos. Lo primero es nuestro grupo de investigación, del trabajo de los profesores, que también están parados por el CEFIE de Salamanca. Somos profesores de centros públicos de secundaria de Salamanca, de secundaria y bachillerato. El CEFIE pues nos ampara en la labor de investigación. Y luego tenemos varias acciones, pues hacemos investigación en el aula, trabajamos el tema de la judería de Salamanca, hacemos algunos podcasts, programas de radio que alojamos en las plataformas, pues en Spotify y en Apple Podcasts, que los diseñan los chavales y los graban ellos mismos. Y tenemos también una exposición itinerante de paneles sobre la judería de Salamanca y una aplicación móvil que diseñamos con la ayuda de la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes y que está disponible en la plataforma de Google Play. Y después nuestra actividad, que decimos, pues nuestra actividad estrella es el gran juego de las tres culturas, que nosotros lo solemos hacer en Toledo o en Sevilla un par de días todos los años. Lo solemos hacer en primavera, entre febrero y abril. Elegimos un par de días y vamos con los chavales. Bueno, estos últimos años hemos llevado por encima de 200 chavales. Y le planteamos una actividad de investigación y descubrimiento sobre la propia ciudad, utilizando los restos de las culturas judía, cristiana y musulmana que hay en estas ciudades, pues evocando un poco los años en los que la convivencia en nuestra tierra fue posible, no sin dificultad, porque hubo bastantes dificultades, pero las tres culturas pudieron convivir durante bastante tiempo, y esa es la idea que nosotros intentamos transmitir a los chavales, la idea de la tolerancia y la idea de la convivencia. Le diseñamos una actividad uh-huh. En diferentes lugares de estas tres culturas y ellos van haciendo la actividad de descubrimiento a la vez, pues se van relacionando entre ellos, porque como van de varios institutos, no solo de Salamanca, sino también de la provincia, pues tienen la oportunidad de conocerse. Luego, también, como dormimos juntos en un mismo espacio, que suele ser en un albergue, pues entonces da mucho lugar, esas 48 horas da mucho lugar también a la convivencia, al conocimiento entre ellos. Es una actividad bastante productiva, la verdad.
Bueno, esa es la experiencia de esta iniciativa ZACUT, un fruto de, o enmarcado, podríamos decir, en una investigación mucho más amplia, que ha sido objeto de ese panel de experiencias sobre el profesorado que ha tenido lugar en Valladolid. Santiago, permíteme que te pregunte un poco cómo está siendo o cómo es tu experiencia como profesor de religión, porque muchas veces eso, hablamos de la clase de religión, pero sí que me gustaría que nos contaras un poco cuál es la experiencia, porque me da la impresión que muchas veces no conocemos muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis en las clases de religión?
Pues mira, la clase de religión está muy estereotipada. Claro. Y cuando la clase de religión está en el foco, pues está mal. La verdad es que está mal. Y nosotros, cuando no estamos en el foco, estamos muy tranquilos. Cuando la clase de religión no se convierte en una disputa política, cada vez que hay una nueva ley educativa, pues la verdad es que en la clase de religión reina la tranquilidad y la normalidad. Nosotros proponemos a los chavales actividades que tienen que ver con nuestra fe, con la religión católica que profesamos, pero que son actividades de conocimiento. La clase de religión, o sea, la religión en el instituto se aprende y en la parroquia se vive. Y es una diferencia que hay mucha gente que no la tiene muy clara, y es donde vienen las confusiones. Las confusiones y las malas interpretaciones. Entonces, la verdad es que el día a día de la clase de religión, yo te puedo hablar de los centros públicos, que es en los que he trabajado desde hace 29 años, es una realidad de normalidad absoluta, una materia integrada en el currículo. Es verdad que hemos tenido muchas fases de dificultad, tanto a nivel laboral los profesores como a nivel curricular con la asignatura. Hay algunas cosas, o sea, la asignatura está ciertamente, pues siempre está un poco al margen, pero realmente la realidad que nosotros vivimos en los centros es de absoluta normalidad. Entonces, estoy hablando de los centros públicos en los que la materia de religión es una materia de oferta obligatoria para los centros, pero optativa para los alumnos y para las familias.
Bueno, pues quería saber un poco eso, tu experiencia, ¿no? Porque siempre, como decías, pues hay mucho estereotipo alrededor de esta asignatura, de la asignatura de religión católica. Santiago Huete, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado hoy en el Espejo de la Diócesis, y seguiremos muy pendientes de todo el trabajo que desarrolláis, porque nos parece además que va mucho más allá incluso de impartir la propia asignatura, como nos estás contando con estas investigaciones que estáis llevando a cabo. Gracias por todo y felicidades por la iniciativa.
Muchas gracias a vosotros, Miguel, y muchas gracias por acordaros de nuestra materia y de estas iniciativas que vamos haciendo, que a nosotros nos viene muy bien la visibilidad.
Gracias, un abrazo.
Venga, que vaya bien, hasta luego.
Y el mural Via Crucis de Genaro Deno ya está recolocado en la capilla del Hospital Los Montalvos de Salamanca. La obra estaba ubicada en la capilla del antiguo Hospital Clínico Universitario y fue trasladada con motivo del derribo del edificio para preservar su conservación. Lo explicaba el director del Servicio Diocesano de Patrimonio, Tomás Gil.
Esta había que sacarla de una pared, y si se iba a derribar el antiguo hospital, pues se venía abajo también toda esta obra. Así que hubo una preocupación muy grande. Claro, todo esto al final mandaron ir a unos expertos de la universidad.
La sobrina del autor, Julieta Deno, ha agradecido que se haya recolocado la obra de su tío.
Gracias por esta restauración y esta conservación del Via Crucis, por haberlo traído aquí, a esta capilla del Hospital de los Montalvos, que se da la casualidad, o la afortunada casualidad más bien, de que fue construida, fue diseñada por el padre del muralista, Genaro Deno Hernández, que era arquitecto.
Recuerda que el domingo a las 10:45 de la mañana tienes una nueva cita con la programación religiosa con el informativo Iglesia Noticia. escuchas ahora, Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Gracias por escucharnos. Muy buenas tardes, feliz semana.